Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Daniel Kutner, nuevo embajador de Israel en España. Ali Jamenei previene a sus funcionarios contra los sionistas y los estadounidenses. El Vaticano pide a Palestina que quite las referencias a la Santa Sede de su borrador de resolución ante la ONU. Y el Estado Islámico muestra imágenes de la destrucción del histórico templo de Baal. Son las noticias que hemos preparado para hoy, como siempre últimamente con Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
En esta primera parte y también después para hablar de cultura. Empezamos hablando de Daniel Kutner, que es ya el nuevo embajador de Israel en España y Andorra en sustitución, como ya saben, de Alon Bar. Durante su formación universitaria, el nuevo embajador se especializó en el mundo islámico y escribió su tesis sobre las relaciones entre España y Oriente Medio. Hasta agosto de 2015, el embajador Daniel Kutner fue jefe de la Oficina para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Como tal, asistió al director general para América del Norte en la supervisión de los tres departamentos de la división: Gobierno, Congreso y Consulados, con responsabilidades específicas en las relaciones con Canadá y en el tema de minorías emergentes en los Estados Unidos. El señor Kutner tiene un máster cum laude en Ciencias Políticas, Estudios de Seguridad Nacional en la Universidad de Haifa en el año 2005, un máster cum laude en Historia de los Países Musulmanes en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1986 y una doble licenciatura de Historia Europea y Estudios de Oriente Medio en la Universidad Hebrea, licenciado en el año 1977. Es graduado también en la Academia de Seguridad Nacional NSC en 2005, habiendo realizado el Curso Superior Nacional de Inteligencia y otros estudios especializados. Ahora está cumpliendo la meta que se fijó en su carrera diplomática, la de ser embajador de Israel en Madrid.
Bueno, le tenemos que dar la más calurosa bienvenida al nuevo embajador, al señor Daniel Kutner. Esto último que has comentado, Jordi, lo hemos extraído de la página web de la embajada, en la que nos ofrecen estos datos. También un vídeo de presentación del embajador que les invitamos a visionar con nuestro enlace y comentarles que en su misión Daniel Kutner quiere traer a España, ha dicho, la verdadera Israel con toda su energía creativa y contribuir, así asegura la página web, a contribuir a que desde la embajada nuestros dos pueblos que tienen un pasado común también tengan un futuro común. Daniel Kutner es un apasionado de la pintura y ha tenido desde niño relación con la cultura española. El embajador es natural de Buenos Aires y llegó a Israel en 1973, está casado y tiene dos hijas.
Bueno, pues bienvenido Daniel Kutner a España. Seguimos, vamos a hablar de un tema menos divertido. Hablamos de Ali Hosseini Jamenei, el líder supremo de Irán, que ha afirmado que su pueblo pierde el sueño ante la perspectiva de que la cultura occidental impregne la sociedad iraní. Así lo ha afirmado en un reciente mensaje en Twitter. Jamenei, que ha respaldado con cautela el acuerdo nuclear, dijo que la enemistad de los sionistas y los estadounidenses hacia la Revolución Islámica de 1979 no ha disminuido y nuestros funcionarios no deben olvidar ese hecho.
Bueno, pues muy moderno el ayatolá Jamenei, el máximo dirigente de la clase clerical conservadora, utilizando Twitter para lanzar estos mensajes demonizando a los sionistas y a los estadounidenses. También ha dicho que las tácticas de hostilidad y los prejuicios podrían haber cambiado y haber sido revisados, pero todas las autoridades iraníes deben tener cuidado. Jamenei no se fía y previene a los iraníes contra el enemigo occidental a escasos días de que el Congreso estadounidense, ya saben, apruebe o no el acuerdo nuclear.
Bueno, que tenga cuidado Jamenei, porque Twitter también es un invento occidental. El Vaticano ha solicitado a la delegación palestina en las Naciones Unidas que elimine toda referencia al mismo en el proyecto de resolución que los palestinos elaboran para la Asamblea General, llamando a izar las banderas de Palestina y la Santa Sede en la ONU. El proyecto de resolución palestina propone que las banderas de los países observadores no miembros sean izadas en las oficinas y las sedes de la ONU junto a los pabellones de los países miembros. La Santa Sede no tiene intenciones de copatrocinar un proyecto de resolución que el Estado de Palestina podría presentar sobre el asunto, señala un comunicado que hizo circular la representación del Vaticano. En la actualidad, solamente las banderas de los Estados miembros flamean en las sedes de la ONU.
El proyecto de resolución menciona específicamente al Vaticano y al Estado de Palestina, que tienen ambos el estatus de países observadores no miembros de la ONU. El próximo 25 de septiembre, el Papa Francisco tiene previsto pronunciar un importante discurso ante la Asamblea General y los palestinos aparentemente querían aprovechar este marco, este ambiente prediscurso del Papa ante la ONU. Sin embargo, el Vaticano, que no fue consultado, ha dejado muy claro que a pesar de que no se opone a la propuesta palestina que reclama izar su propia bandera, la Santa Sede no tiene intenciones de sumarse a esa iniciativa, incluso cuando el Vaticano ha reconocido al Estado de Palestina este año. Todo con tal de que la bandera palestina ondee la sede de las Naciones Unidas. Ya los representantes palestinos no saben qué inventarse. Diplomáticos de Naciones Unidas han asegurado que Estados Unidos e Israel, que no reconocen a Palestina como Estado, rechazarían de plano cualquier intento de lograr que la bandera palestina ondee en la sede de la ONU en Nueva York.
Seguimos con una muy triste noticia. Daesh ha difundido varias fotografías de la destrucción del histórico templo de Baal, situado en las ruinas arqueológicas de la ciudad siria de Palmira, que ha quedado reducido a escombros. Los islamistas se hicieron con el control de la localidad de Palmira y de sus ruinas grecorromanas situadas en el este de la provincia de Homs el pasado 20 de mayo. En las imágenes se ve el supuesto momento de la detonación del templo de 2.000 años de antigüedad y el estado en el que quedó tras ser dinamitado. Una de las fotografías muestra el momento en el que una nube de humo se eleva desde el lugar del templo y en otra se puede ver la zona donde supuestamente se erigía llena de bloques de piedra. La primera de las imágenes va acompañada del texto «Momento de la explosión del templo pagano de Baal» y en la segunda por el escrito «Destrucción total del templo pagano». También se puede ver en otras fotos cómo hay colocados numerosos bidones de explosivos de distintos tamaños en las columnas del templo y junto a los muros antes de que fueran detonados. La demolición del edificio se conoció 5 días después de que el Estado Islámico ejecutara al antiguo responsable de la Dirección General de Antigüedades y Museos en Palmira, Khaled al-Assad, por considerarlo el director de los ídolos de esta localidad.
Bueno, por supuesto que es lamentable lo que ha sucedido, pero claro, eso no nos debe hacer olvidar la cantidad, los cientos, los miles de personas que han muerto a manos del Estado Islámico y los millones de refugiados que ha producido la actuación de estos energúmenos. En el caso de la destrucción de Palmira, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha considerado su destrucción, así como el asesinato de al-Assad, como un crimen de guerra. Palmira es considerada una reliquia, era considerada una reliquia única del siglo I antes de la era común y una pieza maestra de la arquitectura y del urbanismo romano por las columnas de su famosa calle principal y el templo de Baal. Esta localidad es uno de los 6 sitios sirios inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Estas acciones bárbaras de terror se unen a una larga lista de crímenes cometidos en los últimos 4 años en Siria contra la población civil y el patrimonio histórico. Esto es lo que ha declarado Ban, quien llamó a la comunidad internacional a unirse para frenar la actuación terrorista de Daesh, del Estado Islámico.
Bueno, Raquel, con esta triste noticia acabamos la primera parte del informativo. Espero que ahora me traigas noticias mejores. Sinceramente, me río por no llorar. Hacemos una pequeña pausa entonces. Venga.
Dime, pues no sé si mejores. La primera es polémica, Jordi, sí, porque hablamos de la polémica siempre ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, que ha pedido públicamente, aunque no oficialmente, ahora entenderán por qué, a Alemania que no permita que Daniel Barenboim dirija la Filarmónica de Berlín en Teherán. La petición se produce después de que la petición se ha hecho a través de Facebook, de la página personal de la ministra, o sea que no podemos hablar de una personal. Petición oficial. Sí, ya sabemos que es muy...
Eres persona.
Que le gusta comunicarse,
ministra.
No sé.
Sí, ahí, pero en calidad de ser humano, no de, o sea, de ciudadana israelí.
Me temo que
no
lo ha hecho en calidad de ministra de Cultura, pero bueno.
Entonces Facebook no parece el mejor sitio.
No, la petición se produce, les contamos, después de que varios medios alemanes hayan adelantado que muy posiblemente la Filarmónica tocará en Teherán una vez que los países occidentales, Alemania en concreto, hayan normalizado las relaciones con Teherán. aunque nacido en Argentina, ya saben que Barenboim, bueno, pues también tiene la nacionalidad israelí. La palestina, la española, es un coleccionista
Argentina,
de
¿no?
La Argentina, claro, nació allí. Sí, tiene la argentina, la israelí, la palestina y la española, que se sepa.
¿Y la alemana se la han dado ya?
No lo sé, pero
lo
vamos. Lo que ha dicho Miri Regev, el director Daniel Barenboim, que es ciudadano de Israel, va a actuar en Irán con la Filarmónica de Berlín. Barenboim mantiene una posición anti-israelí y difama a Israel usando la cultura para expresar sus opiniones políticas contra el Estado de Israel. Siguiendo, bueno, su discurso, Regev asegura que el posible viaje de Barenboim a Teherán es un error de la canciller alemana Angela Merkel y anuncia que se dispone a escribir una carta al gobierno alemán para que intervenga en el asunto. Aún no lo ha hecho, esto solo en su página de Facebook. El concierto de Daniel Barenboim en Irán interfiere con los esfuerzos de Israel para evitar el acuerdo nuclear y apoya los esfuerzos para deslegitimar a Israel. Continúa Regev. Irán patrocina el terrorismo, apoya a Hezbollah, la yihad islámica y Hamas y sus líderes tienen las manos manchadas de sangre. Creo que Alemania hará lo correcto si cancela la actuación. Así que
Madre mía, seguiremos atentos
a si finalmente Barenboim actúa en Teherán, qué pasa con la ministra de, Cultura Miri Regev, que debe tener loca a su asesor o su asesora de prensa y a mucha más gente. Pero bueno, aquí les dejamos la noticia.
¿Pero Barenboim apoya a Hezbollah?
No, pero no creo, vamos.
Vamos,
por supuesto
no,
que no.
Sé, o sea,
pero
no,
lo que dice Regev es que si va a actuar a Teherán,
es como una
de alguna manera,
vale,
y como Teherán apoya a Hezbollah, pues de alguna manera esto.
A ver, Daniel, esto de personalmente, de mí a ti. Ten cuidado en Teherán, ¿eh? A ver si te van a hacer algo. Te lo digo por cariño, ¿eh? Porque, en fin, aunque sabemos que a veces eres muy crítico con Israel, pero bueno, tu condición de judío allí a lo mejor no está muy bien vista y puedes tener cuidado.
Y de alguna manera, bueno, se puede estar cayendo en un boicot cultural también. O sea que
ya no sé,
la ministra Miri Regev
claro.
Debería ser más prudente. Bueno, vamos a continuar en la agenda cultural hablándoles, como llevamos haciendo los últimos días, de la 16ª Jornada Europea de la Cultura Judía. En este caso nos trasladamos a Barcelona, donde el 5 de septiembre tendrá lugar una visita guiada gratuita al Centro de Interpretación del CAAL y del Domus de Sant Honorat. También una visita gratuita a la exposición que reúne diferentes Agadot de Barcelona. Y después de Barcelona nos trasladamos a Tarazona, en Navarra. Allí habrá una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación de la Judería, Mosé de Portela, y una visita guiada por la Judería de Tarazona, que si están cerquita no se deberían perder. Y terminamos la agenda cultural, Jordi, hablándoles del éxito de la cinta israelí Tikkun de Avishai Sivan, que se ha llevado el premio especial del jurado y una mención especial por su fotografía en el Festival de Locarno.
Pues enhorabuena por esa película. Cine israelí cada vez más en todas las salas del mundo. Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.